¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3:21. Tenemos por delante 39 minutos para hablar del deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Soy Pablo Barrantes. Hoy, como todos los martes, nos vamos a centrar en el Badahuesca. Pero antes, el conjunto azulgrana, la Sociedad Deportiva Huesca, que descansa en el día de hoy, desde mañana preparará el partido del domingo por la mañana. 12:15 es el encuentro en el Salto del Caballo frente al Toledo. El Huesca, que tras la victoria del pasado fin de semana en el Alcoraz contra el Socuéllamos 2-0, ha vuelto a puestos de playoff. De hecho, empata con el primero y el segundo a 46 puntos. Triple empate en cabeza. El líder es el Bilbao Athletic, segundo Real Madrid Castilla y tercero nuestra Sociedad Deportiva Huesca, que ayer renovó al preparador físico, a Raico Mederos, al canario Raico. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Maribar Torralba, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
Y muy contentos por la victoria del pasado viernes del Balonmano Huesca, ajustada por la mínima 27-26 ante Puerto Sagunto, pero suficiente para tomar una bombona de oxígeno, como decíamos ayer.
Exactamente, necesaria, ¿no? Tras 7 derrotas consecutivas era necesaria el puntuar, porque si no el equipo se metía ya muy abajo en la clasificación. Y bueno, ahora viene un calendario duro, pero estos dos puntos pues quizá vienen muy bien para afrontar esos tres partidos que vienen ahora.
Primero es el próximo sábado en el Palacio de Deportes contra Naturhaus. Y tenemos invitados en los estudios.
Exactamente. Hoy nos acompaña el jugador de balonmano Huesca, Víctor Sánchez. Bueno, buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decía Pablo, ¿no? Importante esa última victoria para encarar estos tres partidos que vienen ahora con mejor
de todo. Mejor ánimo, ¿no?
Eso, que no me salía.
Sí, pues sí, la verdad era importante. Ya veníamos jugando unos cuantos partidos que eran un calendario que pretendíamos intentar sacar los dos puntos, pero bueno, por distintas circunstancias nos ha sido más dificultado esos encuentros, y aquí en casa, arropados por la afición, pues se consiguió hacer un partido, aunque, como decís, una victoria ajustada al final.
Bastante, bastante ajustada. Ahora lo comentaremos. Saludamos también al compañero del diario de Alto Aragón, Alfonso Herrán. Hola, Alfonso.
Hola, buenas.
Y entramos en materia con todo lo que es noticia en el balonmano Huesca, en ese gran partido contra Naturhaus, un gran partido y complicado contra uno de los cocos de la Asobal. Pero 3:23, quería empezar con esa renovación de Raico Mederos, el preparador físico de la Sociedad Deportiva Huesca, que no sé si se hace raro, ¿no? Fue ayer, 2 de marzo. Santiago Alfranca es el director de Sport Huesca. Hola, Santiago, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿A ti te ha sorprendido anunciar la renovación del preparador físico a estas alturas de temporadas? Y solo el preparador físico, no el cuerpo técnico al completo.
Claro, claro. Eso sobre todo yo creo que es lo que más extraña. Por un lado es lógico, porque Tevenet y Raico Mederos, recordemos que no llegaron juntos, pero lo que es extraño es que se anuncie pues en marzo. Esto pues es normal, quizá que lo hubieran hecho bien en Navidades, que ya dice el club que todo es esto en Navidades, o que se hiciera a final de temporada. Lo que sí que veo extraño es que, como bien dices, que se renueve a Raico Mederos y que no se haga lo propio con Tevenet.
Sí, bueno, en realidad alguno diría es que son facetas distintas, ¿no? La responsabilidad, claro, del entrenador es mucho mayor, y obviamente el único objetivo que tiene, o el principal objetivo, es subir al equipo a segunda división. Raico, las funciones, pues como preparador físico, las responsabilidades son menores. Pero bueno, sobre todo por las fechas, ¿no? En las que nos encontramos.
Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, pues anunciarlo en marzo, cuando el equipo pues le quedan 10-11 jornadas más un posible playoff, yo creo que es algo pues un poco cuanto menos extraño. Si hubiera sido más normal que la renovación pues como digo pues hubiera hecho a final de temporada, aunque todo hubiera estado ya avanzado, apalabrado desde el invierno. Pero bueno, pues quizás la Sociedad Deportiva Huesca, que es seguro que lo han hecho porque están muy conformes con su trabajo, pues quieran darle continuidad y pues a lo mejor que no acepte otras ofertas que le podrían llegar, como era el caso del pasado verano, donde él mismo reconoció que tenía ofertas de equipos como el Betis, como Las Palmas, y que al final pues se decidió por el proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que por ahí puede ir, y que lo de Tevenet pues habrá que esperar a ver qué es lo que hace el equipo al final, si se clasifica o no para playoff, que todos esperamos que va a ser que sí, y bueno, pues si se cumple ese objetivo de ascenso. Vamos a ver.
Esperaremos, pero la noticia es esa. Ayer el club renovó por 2 temporadas, 2 años más, a Raico Mederos como preparador físico del equipo. Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Santiago Alfranca, el director de sporthuesca.com. Por cierto, en Sport Huesca ya hay, ya está el duelo, la pregunta del próximo jueves, y es la siguiente: es un momento clave para el Huesca con el Toledo y el Real Madrid Castilla como próximos rivales en el horizonte, es el momento clave del año. Puedes votar sí, no, y el próximo jueves aquí en Deportes Cope pues tendremos el habitual duelo. Alfonso, ¿te mojas con el tema de Raico? ¿A ti también te ha sorprendido?
Hombre, me sorprende que, sobre todo, que si es una persona vinculada, ¿no?, al entrenador, a Tevenet, bueno, que se le renueve a él de manera individual, separada, sí,
pero
del técnico.
Pero no vino con él, ¿eh?
Sí, pero bueno, supongo que tendría el visto bueno de Tevenet y alguna relación entre ellos previa habría. Entonces, bueno, pues está claro que aquí cada uno se precia por su trabajo, por su buen hacer, y por lo visto el de Raico, a juicio del club, es excelente y hace esa apuesta, que no hay que olvidar, 2 años y en estas categorías en segunda B, es una apuesta muy fuerte. Bueno, pues el caso del entrenador es diferente, pero siempre se tiende, ¿no?, a agrupar un cuerpo técnico, primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, en un mismo bloque, y bueno, pues de momento la Sociedad Deportiva Huesca los hace compartimentos estancos.
Claro, varias reflexiones que se me vienen a mí a la cabeza bote pronto. Lo primero, lo que tú dices ahora, si por lo que sea Tevenet en un futuro no está en el Huesca, por lo que sea, insisto, incluso subiendo a segunda división, la última vez que el Huesca subió a segunda división no se contó con el técnico que logró tal hecho, ¿no?, que fue Onésimo, se fichó a Antonio Calderón. Claro, venga quien venga después, no va a poder traer su preparador físico de confianza.
Está claro, se va a encontrar con uno que ya estará fijo antes de que él llegue, ¿no? Y va a tener que aceptarlo, quiera o no. Bueno, si eso se sabe antes de cuando se empieza una negociación, en el caso hipotético de que haya un cambio de entrenador el año que viene o incluso al siguiente, porque la renovación es por 2 años, bueno, el que venga ya lo sabe de antemano que hay un preparador físico ya en el club y que él no se puede traer a quien él quiera. No tendría por qué ser un problema, bueno, pues capital, ¿no?, para el fichaje de un técnico. A mí lo que más me sorprende es eso, que se desmenuce el cuerpo técnico y se negocie o se renueve a unos y no a otros.
Y la segunda, puestos a enjuiciar un trabajo del entrenador, ya hemos dicho, claro, si el objetivo está tan definido en el Huesca como es retornar a segunda división o al menos meterse en playoff, este año nadie ha nombrado la segunda división y me ha parecido un acierto, ¿eh? Bueno, el año pasado se metió muchísima presión ya desde el verano, pero si a Tevenet se le va a enjuiciar por lo que suceda al final, el preparador físico tiene mucho que ver en el objetivo final, por esos picos de forma, por ver cómo llega a ese hipotético playoff donde te vas a jugar el ascenso con el Oviedo, con el Murcia, con quien sea, ¿no?, con esos grandes equipos de la categoría de bronce. Es pronto para darle nota. Claro, yo no soy jugador profesional, ¿eh? No lo sé, pero es pronto, Alfonso, ¿te parece?, para dar nota a un preparador físico, incluso ya en diciembre, ¿no?, como dice el club, ¿no?, que ya le, de algún modo, ya estaba contento con Raico y estaba convencido de que quería que continuara.
Bueno, pues es una señal de la confianza, ¿no?, que hay en Raico, en su trabajo, en la preparación del equipo, y confían en que, bueno, pues que pueda ser una de las armas del equipo ahora y en el futuro. Y si tienes esa confianza, pues seguro que están convencidos de que en el momento de la verdad, en ese playoff de ascenso, el equipo va a estar en su mejor momento físico, porque así lo haya preparado Raico y su trabajo, bueno, pues que hasta ahora ha sido bueno y por eso se ha ganado la renovación, siga siendo igual de bueno en el momento de la verdad.
Víctor, no te quiero meter en ningún fregado porque además los deportes son bien distintos, pero a ti, opinión, sin más, ¿los preparadores físicos son tan clave en estos deportes profesionales?
Hombre, está claro que es una figura importante. Una vez estás en un deporte en el que se exige tanto rendimiento, todo lo que sea afinar va a marcar diferencias, sobre todo en los momentos clave de la temporada.
Por lo tanto, sí, ¿no?
Sí.
¿Y los picos de forma existen?
Sí, claro, existen. Se está estudiado, tiene sus fundamentos científicos y
se puede preestablecer, decir, con esta preparación en mayo estaremos a tope.
Bueno, puedes establecer, aunque luego es un trabajo, sobre todo en los deportes colectivos, que están bien evaluable casi semana a semana, porque como bien nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros en balonmano, las lesiones o múltiples factores pueden incidir en esas circunstancias, y pues tener un buen profesional en ese sentido pues puede apaciguar esos problemas y esas dificultades.
Muy bien, pues 3:31, hacemos una pausa y ahora sí, Víctor, hablamos de balonmano.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Tu ordenador habla con tus seres queridos cuando estás lejos, juega contigo cuando te aburres y te ayuda con tus trabajos hasta las 3 de la madrugada. Tu ordenador forma parte de tu vida y en Unitic queremos formar parte de la vida de tu ordenador. Unitic Informática, calle Teruel 12 y unitic.es.
Gafas Mango, 79 euros con cristales incluidos, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE, estar informado.
Tres y 32, seguimos en Deportes COPE con Víctor Sánchez en los estudios de COPE Huesca, con Alfonso Rán, con Marimar Torralba, el tiempo de opinión del conjunto del Bada Huesca. Alfonso, ¿se mira la clasificación de otro modo o todavía no se ha hecho nada, no?
Bueno, digamos que hemos pasado un momento crítico, porque esas 7 derrotas seguidas entre el final de la primera vuelta y el comienzo de la segunda, pues había metido al equipo en problemas, ¿no? Después de perder en Cuenca, que ganara Balonmano Aragón, que ganara Zamora, pues se miraba la tabla y entraba un poco el tembleque, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos al penúltimo ahí al lado y queda todavía liga, pueden cambiar las cosas, pero desde luego estamos metidos de lleno en la lucha por la permanencia, que era algo que no entraba en los cálculos al principio de liga, y la presión añadida que supone y la tensión de cara al equipo, al club, al entorno, a todos. Bueno, ganar a Saguntos es sumar 2 puntos más, no resuelve absolutamente nada, pero sí que da una tranquilidad y da esa sensación, ¿no?, de que ha pasado lo peor. Todas esas lesiones, bueno, pues son en gran medida las culpables de esa racha, ¿no?, de 7 derrotas. Ahora no quiere decir que con esta victoria, bueno, pues el equipo ya lo va a ganar todo de aquí al final, todo va a ser alegría, tranquilidad e incluso vamos a mirar hacia arriba. Pero sí que, bueno, pues está esa confianza, ¿no? Hemos sido capaces de volver a ganar, de sumar 2 puntos. El descenso se ha alejado un poquito, sigue estando ahí amenazante, pero se ha alejado un poquito. Y el equipo, sobre todo, bueno, pues demuestra que puede volver a ser competitivo, que puede volver a sumar y de que de aquí al final, bueno, pues va a luchar y con todas las armas o con casi todas las armas para no sufrir más.
¿Tenéis en el vestuario la misma sensación, Víctor?
Sí. Estamos de acuerdo todos, vemos la situación, estamos todos, tanto prensa como los jugadores, viendo la realidad que existe, y sobre todo estamos buscando sensaciones, ¿no? Sensaciones de que no teníamos un poco olvidadas, sensaciones de ganar, de tener partidos que pueden ir bien o incluso pueden que estemos por debajo del marcador, pero tener esa confianza de esto lo vamos a sacar, vamos a salir y vamos a ganar el partido al final. Sin embargo, estas 7 derrotas, pues parece que tienen como una especie de fantasmas, ¿no? Que parece que vas ahí y te cuesta ganar los partidos un poquito más.
Marimar, notaste al final del encuentro como una liberación, ¿no?
Bueno, sí, un descanso, ¿no? Por lo que decía ahora Víctor, de esas 7 derrotas consecutivas, pues quieras que no, son 2 puntos que decimos que a lo mejor no sirven, pero sí que sirven, ¿no? Sirven para reengancharte un poquito más otra vez a la liga y bueno, el ambiente era totalmente diferente, ¿no? Por la ansiedad que había creado esas 7 derrotas y que pudieran producirse más. El ambiente era más tranquilo, ¿no?
¿Es mucha ansiedad, como dice Marimar, Víctor?
No, la verdad es que aún no. Yo no había percibido una ansiedad demasiado excesiva, pero.
Joder, tenéis el descenso ahí, ¿eh?
Sí, eso sí. Lo único que teníamos confianza en ir recuperando efectivos y en el juego que somos capaces de realizar, pero sí que es verdad que ahora además el calendario que viene es más complicado y todavía hubiera podido no conseguir estos dos puntos hubiera puesto más difícil las cosas y sí que hubiera, creo yo, creado un poquito más de ansiedad.
Porque Alfonso, con lo que viene por delante, de no haber ganado a Puerto Sagunto, hubiera supuesto, si no caer al descenso, pues estar ahí con el agua al cuello las próximas tres semanas.
Es que, bueno, pues llegan ahora tres partidos en casa contra los dos primeros, los dos equipos que están jugando Liga de Campeones, como son Naturhaus y Barcelona, que bueno, sobre todo en el caso del Barcelona, pues parece misión casi imposible, en el Naturhaus no tanto, pero desde luego son equipos superiores a Badajoz y con muchos boletos para llevarse los dos puntos del Palacio. Y luego hay que visitar Benidorm, que es una de las revelaciones de este año, que está luchando por lo que luchábamos nosotros el año pasado, por lograr billete para EHF, que tienen un gran equipo y que desde luego en su pista no lo van a poner fácil. Por tanto, bueno, pues esos tres encuentros puede entrar en la lógica, ojalá no sea así, que no se sume ningún punto y claro, de seis no sumar ninguno, seguro que los que tenemos por debajo y todos esos equipos que están luchando por la permanencia van a sumar alguno, por lo tanto podría ser que nos metiéramos en descenso. Estos dos puntos contra Sagunto pues minimizan bastante ese riesgo que sigue estando ahí. Pero bueno, pues hace enfocar también esta racha con mucha más tranquilidad. Hablaba antes Víctor de los fantasmas. Yo creo que en el propio partido contra Sagunto salieron todos sobre la pista en la segunda parte, porque el equipo pues fue con rentas incluso amplias, cómodas, durante gran parte del partido y al final, bueno, pues casi in extremis se logró esa victoria. Muy importante y a ver si eso, lo que decía Víctor, ¿no? Pues ahora se tiene esa tranquilidad, esa confianza en que el equipo puede ganar los partidos, luego el resultado será el que sea, se ganarán o no, pero en que el equipo puede.
Y que el colista ganó al Balonmano Aragón, ¿no? Si no, sí. se hubiera puesto... Bueno, las rentas hubieran sido las mismas, a dos.
Sí, bueno, era un partido al que había que mirar un poco de reojo, ¿no? Ese Gijón, Balonmano Aragón. Gijón, bueno, pues estaba jugando la vida, porque si hubiera perdido ese partido prácticamente estaría ya desahuciado, aunque lo sigue teniendo muy complicado. Y bueno, pues en cierto modo, de manera indirecta, nos favoreció en la jornada. Zamora también empató, Puente Genil, que es uno de los equipos que están ahí al alcance de la mano, también empató. Nosotros ganamos. Entonces, bueno, pues fue una jornada positiva, pero sobre todo en el plano anímico, ¿no? En romper esa mala racha y en pensar que esta situación se va a levantar.
Víctor, con respecto a los pasados partidos, al de Cuenca, por ejemplo, ¿qué cambió al margen de que poco a poco tengáis más efectivos?
Bueno, aparte de los efectivos, también es verdad que los que estaban han tenido también más entrenamientos y más tiempo de rodaje y adquirir un poquito más de sensaciones. Yo creo que fue la gran primera parte que se jugó, con una defensa y una aportación de la portería muy buena, que permitió correr al contraataque y meter goles mucho más fáciles de los que nos costó conseguir en Cuenca. Y yo creo que esa fue la clave. Una buena primera parte.
¿Y el público?
Por supuesto. El público, por supuesto. Eso en los partidos de casa, descontado. Tener a la afición ahí animando en la pista es clave. Sobre todo en los momentos que estás un poquito de bajón o que parece que no terminas de arrancar. Es el momento de enchufarse.
Se lo venimos diciendo a los últimos jugadores de tu equipo, Víctor, que han pasado por nuestros estudios. ¿Os ha costado cambiar el chip de equipo, pues no sé si campeón es la palabra, pero bueno, equipo puntero de la Sobal, con lo de Europa este año, etcétera, a estar luchando por la permanencia?
Bueno, es una situación que quizás no se esperaba, pero bueno, es... cosas que surgen problemas, pues lo único que pensamos en solucionarlos, en poner remedio a ellos, y tampoco vamos a estar pensando en las cosas malas, sino al revés, intentar sacar positivas, luchar por solucionarlo y salir para adelante.
Yo quiero hacerle una pregunta. Víctor es de Tarazona, ha venido por motivos de estudios que estudia para fisio, para entrenador, no se sabe aún qué se decidirá. Y bueno, y también es entrenador del equipo cadete, ¿no? ¿Dónde sufres más, entrenando a los cadetes o jugando en la Sobal? Que, por cierto, ha jugado 10 partidos ya y ya no puede jugar con el segundo nacional. ¿Dónde sufres más?
Bueno, pues es complicada la pregunta, pero pero bueno, los cadetes más que hacer sufrir dan alegrías. Es una, me gusta entrenar en los equipos base y más que sufrir dan alegrías. Y en Asobal, pues bueno, es el más que sufrir es el esfuerzo, ¿no? El intentar trabajar día a día y luchar para obtener minutos y oportunidades.
Os dejo seguir, ¿eh?
No, bueno, yo también quería preguntarle, bueno, pues esta racha, estas lesiones han sido muchas cosas negativas para el equipo, pero bueno, pues se ha traducido en cosas positivas y Víctor es el mejor ejemplo, ¿no? Así como Jorge Lafuente, bueno, que habéis tenido esas oportunidades, habéis tenido esos minutos, esa responsabilidad en Asobal, que quizá con las lesiones, de otra manera, si no se hubieran producido, no hubierais tenido al menos tantas oportunidades, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido, pues, esos partidos, ¿no?, en los que habéis tenido tanta responsabilidad?
Pues exacto, como bien dice Alfonso, esta situación ha sido fruto de la mala suerte de compañeros que han estado lesionados, que ojalá no hubiera pasado estas cosas, pero bueno, han desembocado en estas oportunidades con Jorge y conmigo y hemos intentado trabajar y hacerlo lo mejor posible y bueno, pues en algunos momentos pues decir, va a quedar un paso al frente, hay que sacar, igual que se están esforzando los demás compañeros, pues nosotros intentar aportar lo nuestro.
Bueno, y además jugando y siendo polivalentes, ¿no? Por ejemplo, Marco Escribano ya es un jugador con pues más hecho, con más experiencia, pero que le ha tocado varios partidos jugar de central. En tu caso, que parecía que apuntabas a extremo por detrás de Toño Cartón, con Víctor Mélida, has tenido que jugar incluso de lateral. Bueno, pues todo eso supongo que da un poco de pánico, ¿no?, de entrada, pero también es una alegría, ¿no?, el poder jugar y además en varios puestos y de lateral, que tiene una responsabilidad sobre todo ofensiva tan grande, ¿no?
Sí, como bien dices, no era la idea principal este año estar en esa posición, y además un salto tan grande desde el segundo equipo a la Soval. Como digo, ha sido más una situación de un remedio, porque tienen dos laterales con mucha calidad y proyección el equipo del Huesca, por lo que en los partidos que más he jugado minutos, como por ejemplo el de Cangas, pues intenté hacer lo mejor que podía mi juego y ahora que se está recuperando ya Marcelo, que ha tenido buenos minutos, pues tengo que jugar algún minuto, darle descanso, aportar lo que sea, o no tengo que jugar, eso lo decide el entrenador, yo a su disposición y nada más.
Bueno, que quiero incorporar también a Sergio Bravo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quería preguntarle a Víctor, es cierto que, como ha dicho Alfonso, él, Jorge y otros compañeros habéis tenido muchos más minutos cuando las cosas han venido malas en cuestión de lesiones, pero hay que recordar que, por ejemplo, Víctor ya jugó en Guadalajara, donde el equipo hizo un gran partido, por cierto, y había más mimbres en el césped, pues había más jugadores. O sea, que de Víctor no solo ha tirado un Olasco cuando le han venido mal dadas, sino que ha confiado contigo y te ha dado oportunidades desde casi desde el inicio ya.
Bueno, es una... Sí, tienes razón, he jugado algún minuto más, pero como decía Alfonso, pues han sido pequeñas recompensas o al trabajo y al esfuerzo. Pero claro, no ha sido, ahora las circunstancias eran diferentes y tampoco habían sido en situaciones de lateral y eso, pero bueno, yo contento por las oportunidades desde el principio, como dices. Oye, sí.
Tú en agosto, por ejemplo, yo qué sé, estás con los colegas en fiestas y todo eso, ¿se te podía dar el paso por la cabeza que fueras a debutar este año en Asobal? Ya no te pregunto por los minutos porque vienen también un poco dados por la necesidad, ¿no? Pero bueno, pero de las necesidades también se vive y vivís los que afortunadamente estáis bien, ¿no? Estáis sanos. ¿Tú pensabas que ibas a tener esa suerte?
Pues no lo sé, es algo que se te puede pasar por la cabeza, pero a lo mejor lo ponías como el objetivo máximo, ¿no? A ver si puedo debutar o simplemente con el hecho de estar en el equipo, mejorar, entrenar, eso ya era una satisfacción. Así que no, la verdad es que mucho menos me esperaba jugar minutos, sino, no sé, como mucho, si al final podía debutar con suerte, gracias.
Oye, cuéntame una cosa, ¿qué sienta mejor, tomarte una aspirina cuando te duele la cabeza y que se te quite el dolor o la victoria del viernes?
Bueno, la victoria quita muchos dolores de cabeza, así que es preferible una victoria.
Fue la mejor aspirina ganar a Sagunto.
Me imagino que sí, para todos, ¿eh? Ya lo dije ayer, me encontré a José Nolasco por Jaca. Madre mía, el sábado parecía que se había quitado 10 kilos de encima.
Sí, y 3 años.
Y 3 años. ¿Algo más, Alfonso? ¿Con qué cuestiones, una cada uno, cerramos a la entrevista a Víctor?
Bueno, antes nombraba a Marimar la circunstancia, ¿no? De que con los partidos que ha jugado ya con el primer equipo no puede volver Víctor a jugar en el segunda. Bueno, ahora que se van a recuperar o se van a ir recuperando los jugadores, en los zurdos Mikel todavía le queda un tiempo, pero bueno, Abraham está a puntito y Eloy le queda un poco más, pero bueno, con la plantilla prácticamente al completo, está claro que va a haber que repartir los minutos un poco de aquí al final, teniendo en cuenta esa circunstancia. Bueno, pues ¿qué consideras? ¿Crees que vas a seguir entrando en el equipo, jugando partidos, o va a estar ahora mucho más complicado?
Bueno, eso no lo sé, esa no es mi preocupación absoluta, simplemente es trabajar, intentar estar al mejor nivel posible, y a partir de ahí, si tengo que ayudar al equipo en el campo, bienvenido sea, pero como ya te digo, es entrenar y estar disponible.
Bueno, yo le preguntaría, los jugadores se mueven mucho por estudios, ¿no? Tú estás haciendo un máster, creo. Entonces, ¿la temporada que viene sigues en Huesca o te vas a estudiar fuera, o va a depender del equipo o cómo te lo vas a planificar?
Pues el año que viene no lo sé. Como para todos los jóvenes está un poco complicada la cosa y vamos viendo año a año. Sí que es verdad que el máster lo he terminado este año y ahora estoy ligado aquí al club prácticamente en todo, en la base y en todo lo que puedo ayudar, así que el año que viene, pues no lo sé, ya veremos.
¿Intención es seguir aquí?
Sí, la verdad es que estoy muy a gusto, ya si puedo quedarme, yo encantado.
¿Qué meta te pones de aquí a finales de temporada? Ya que hablábamos de metas, y yo que sé, en agosto te ponías la meta de debutar en Asobal, después del debut, de tener minutos, ¿qué meta te pones ahora?
Bueno, a nivel individual, no lo sé muy bien, simplemente eso, bueno, el objetivo es entrenar a tope y conseguir el máximo nivel que pueda obtener, y a partir de ahí poner las cosas difíciles al entrenador para que se acuerde de mí. Y a nivel colectivo está claro que tenemos que conseguir los mayores puntos posibles, porque no somos un equipo que deberíamos estar ahí, y vamos a luchar para salir de esas zonas y luchar por meternos en la Final Four de la Copa del Rey.
Que no es poco, como decíamos con Anzizu, ese billete a Europa que todavía tiene el equipo.
Eso es un aliciente importante.
Lo que no me quedó claro del todo, Sergio, Alfonso, y mira que lo matizó Anzizu, que siendo, albergando esa final a 4 de la Copa del Rey, eres cabeza de serie y no te mides al Barcelona, pero el año pasado me dicen que no era así.
Es que el año pasado era sorteo puro, no había cabezas de serie.
O sea, ha cambiado para este año, ¿no?
Sí.
Vale. Pues aclarado queda.
Hombre, lo ideal es que en ese sorteo tampoco te toque o Granollers o León. Es lo más ideal de todo, al margen de lo del Barça. Pero bueno, desde luego, ahora mismo, a día de hoy, 3 de marzo, el billete más fácil para llegar a Europa es la Copa, ahora mismo. En abril, a lo mejor digo otra cosa, pero pintada que sea complicado entrar por plaza.
Yo creo que por plaza, Alfonso, es imposible, ¿no?
Bueno, pues hasta la quinta plaza ahora mismo está muy lejos, ¿no? Que sería la última que quedaría por clasificación en Liga, billete. Desde luego, dada la situación actual de Badajoz-Huesca, el camino no único, pero prácticamente es la Copa del Rey.
Víctor, muchísimas gracias por venir al estudio de COPE. ¿Lo has pasado bien?
Sí, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora entrenar.
Exacto.
Un abrazo fuerte.
Venga, otro para ti.
Nos quedan 10 minutos, una pausa.
A Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados, a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45.
Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 13 31. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
En estos minutos finales, nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde, vamos a hablar de la tercera división. Alfonso, qué bonita está la tercera, ¿eh?
Bueno, sí. Está bonita, pero para algunos equipos no tanto.
Para los nuestros, no demasiado, ¿eh?
Bueno, pues no está siendo el mejor año, ¿no? Sobre todo por arriba y por abajo, que es donde se juegan las cosas y donde está la emoción. Por arriba, el Sariñena no acaba de asentarse en zona de playoff, de hecho ahora no está entre los cuatro primeros y bueno, queda todavía liga, pero tiene mucho que remar para acabar entre esos cuatro porque tiene rivales muy, muy duros enfrente.
David Navarro, entrenador, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Compartes la lectura de Alfonso?
Sí, sí, no cabe duda que queda liga, pero hay que trabajar mucho y duro porque a los Tarazona y Andorra se ha añadido ahora el Borja y según la racha que tuviera de resultados incluso al Almudévar y bueno, pues hay que ver eso como una oportunidad de incluso llegar mejor al final a la zona de playoff en un estado de competición óptimo.
Es que llevas una racha de un punto de seis con todo lo bueno anterior, David, y ya se complican las cosas, ¿no?
Sí, ya salimos la semana pasada después de 14 jornadas perder un partido en el campo del Teruel y sales de puesto de playoff. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que veníamos de estar a 5 puntos de fuera de la zona de playoff después de perder en el campo del Ebro. Han transcurrido 14 jornadas y hemos hecho 10 victorias, 3 empates y a la primera derrota nos hemos caído de la posición. Estamos a un punto, pero bueno, digamos que se te quita un poquito el margen de error y estar pendiente de que si tú fallas tienen que fallar también los demás. Si seguimos acertando y sacando los partidos adelante con victorias, pues bueno, pues seguro que los demás pinchan porque además tiene que haber muchos enfrentamientos directos. También tenemos ahora hasta final de marzo la parte dura del calendario y luego se nos suaviza, entonces bueno, pues a ver cómo llegamos a esa parte, a esa mitad de abril, para afrontar con garantías la recta final del campeonato.
Buenas, David. ¿Cómo ves un poco, bueno, esa lucha? Hablabas del Borja, que se ha unido a Andorra, Tarazona. ¿Estáis ahí esos cuatro equipos? ¿El Ebro y el Teruel son inalcanzables? ¿Todavía hay opciones incluso a aspirar a esa primera plaza?
Sí, opciones hay. Si ahora mismo lleváramos los mismos puntos que en la primera vuelta, estaríamos a un punto de líder. Lo que ocurre que está costando muchísimo, que los equipos de abajo están sumando más puntos que en la primera vuelta, como era de esperar, que la gente se ha reforzado mucho y bueno, pues al final las diferencias entre los tres grandes grupos de por la clasificación que había hace mes y medio, pues se van a reducir notablemente en cuanto a puntos. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es no pensar en primer puesto, ni en cuarto, ni en tercero, ni en segundo, sino en ir partido a partido, en vencer, en concentrarnos, en seguir mejorando y en conseguir esa una de las cuatro plazas para intentar ser, pues bueno, si no llega al Mudévar seríamos el único equipo de la provincia de Huesca que se metería, algo realmente extraño en tercera división, pero bueno, llegar preparados a esa cita final, que el equipo, los pequeños altibajos que tiene, también tenemos ahora que ajustar a las piezas nuevas que han venido al final de enero, pues bueno, llegar en condiciones óptimas para que el play-off no fuera un alargar un mes la competición, sino que fuera una real de poder ascender.
Partido especial, ¿no? El del pasado fin de semana, el Almudévar, tu ex-equipo, con un amigo en el banquillo como es Quique García, ambos el año pasado, bueno, hace poquitos meses en la Sociedad Deportiva Huesca, y empate a uno.
Sí, Quique sabe bien cómo trabajo, porque además lo he tenido como jugador en su etapa juvenil, y luego pues fue partícipe de la salvación de Almudévar cuando hicimos el tándem hace dos temporadas, y su trabajo en el juvenil y este año en Almudévar pues está ahí. Bueno, también había muchos jugadores, ¿no? O sea, gente como Ramón, pues como, bueno, prácticamente todos los jugadores hemos tenido contacto, y evidentemente el club, ¿no? Tanto la directiva como la afición, pues es especial, pero al final es un rival, igual que ellos no conceden ni no ahorran ni un gramo de energía, pues tú tienes que hacer lo mismo, porque además esa gente joven les has inculcado los valores, o les has ayudado a inculcar los valores de que siempre hay que salir a ganar, que siempre hay que darlo todo, que esa es la principal victoria, y bueno, pues desde la distancia ves que se sigue esa línea y que es la correcta, y bueno, pues te alegra. Te fastidia no haber conseguido los tres puntos, pero te alegra que, bueno, pues que el Almudévar sigue llevando el camino correcto.
Quique García, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te has inspirado en David?
Bueno, está claro que David fue uno de los entrenadores de los que más pude aprender, ¿no? Cuando yo jugaba fútbol en el Estadio Casablanca. Y luego, además, a partir de ahí continúa la relación. Sí que, bueno, pues varias cosas, o varios aspectos, varios temas de los que me gusta inculcar, pues sí que tienen un poco su sello, ¿no?
Fíjate, David, ¿eh? Le enseñas aquí todo lo que sabes tú aquí, que luego te birla dos puntos.
No, yo no le enseño nada. Yo aquí que, igual que al resto de jugadores, a lo que ayudas es a descubrir cosas. Sí, en el fútbol no se puede enseñar. El futbolista ya nace con lo que tiene dentro. Tú le puedes ayudar a descubrir cosas que él conoce, pero que desconoce que existen. Pero bueno, Quique, tengo que decir además que era un muy buen futbolista, que estuvo en un equipo como el Estadio Casablanca, que es una potencia a nivel de fútbol base, selección aragonés, y parece que no haya sido futbolista, pero bueno, yo te puedo asegurar que era de una generación importante, además, como la del año 83, con Álvaro Arbeloa, con Nacho Franco, que también estuvo en el Huesca, y Quique era el compañero de ellos en la selección aragonesa.
¿Qué pasó, Quique? ¿Por qué no llegaste como ellos? ¿No llegaste al Madrid como Arbeloa?
Wow, me gustaba poco correr.
Es de cobardes, di que sí.
No, Quique hacía correr a la pelota. Hacía correr a la pelota, luego tenía muy buena llegada a gol, con buen momento, con buen contacto, con buen primer contacto. Y bueno, de hecho en el equipo mío de Liga Nacional, de Estadio Casablanca, fue máximo goleador del equipo jugando en la media punta.
Qué pena que lleguemos a las 4, porque me está encantando esta conversación. Os tengo que invitar a los dos, a los estudios de COPE. Quique, brevemente, te vas a quedar sin Alex, lo tienes asumido, ¿no?
Bueno,
que
sí.
Un partido más con el Huesca ya no puede volver al Almudévar.
Sí, no... No lo sé, a ciencia cierta todavía, pero...
Me han dicho que son 10 y lleva 9, pues...
Sí, eso sí que es verdad, y bueno, si se diera la circunstancia, más que quedarme sin Alex, es un jugador que hemos aportado al primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los puntos y demás, es también el objetivo del equipo. Así que qué objetivo cumplido por esa parte también.
David, Quique, muchísima suerte a los dos. Queremos ver a nuestros dos equipos al toro con ese en playoff, ¿eh? Así que darle duro.
Muchas gracias. Sí, verdad.
Gracias a los dos. Gracias, Alfonso, Marimar.
Adiós.
Un fuerte abrazo. Llegamos a las 4. Mañana más.